Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Proverbios capítulo 29, versículo 1, vamos a repetirlo todos juntos, por favor. Ahora mejor. Leemos todo, dice la palabra así: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él. El mensaje se llama la medicina equivocada. Una vez más, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y dice la Biblia que no habrá para él medicina. Eso dice la palabra. Señor, háblanos al corazón, porque a eso hemos venido. Sabemos que tú eres un Dios grande, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, el Sustentador de todas las cosas, el Alfa, la Omega. Tú eres lo más grande que nos ha pasado en la vida, Señor. Eres inigualable. No hay otro Dios como tú, porque tú eres único. Tú eres único. Habla a nuestras vidas. Ponemos nuestros corazones en tus manos en este instante. Señor, ayúdanos que no seamos oidores olvidadizos de las Sagradas Escrituras, sino que prestemos atención a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas hoy. Bendícenos, bendice a nuestra audiencia que está en tantas partes de este mundo. Gracias por la vida de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La TLA, que es la traducción en lenguaje actual, dice de la siguiente manera: quien no acepta las reprensiones será destruido. Eso dice una versión más moderna. Quien no acepta las reprensiones será destruido. Y dice, y nadie podrá evitarlo. ¿Se puede imaginar? Quien no acepta las reprensiones será destruido. Y nadie podrá evitarlo. La cerviz, el hombre que reprendido endurece la cerviz, se le reprende, pero en lugar de aceptar la reprensión, endurece la cerviz. ¿Qué significa eso? Significa ser indómito, obstinado, altivo. La cerviz es la parte posterior, sería, del cuello, y se utiliza mucho en el caso de los animales. Dicen que el yugo fricciona el cuello del animal a tal grado que le hace callosidad. Y cuando ya ha creado callosidad en el animal, ya no obedece las instrucciones de su amo. Con el correr del tiempo se ha endurecido la cerviz y ya no se obedece como antes. Hermanos, Dios permite situaciones en nuestra vida para llamarnos la atención. ¿Escuchó? Muchas de estas cosas suceden como consecuencia de no vivir bajo la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros podemos estar viviendo en este momento, que Dios las ha permitido para llamar la atención nuestra. Es probable que esto no sea una regla general, es probable que la situación que usted esté viviendo sea una prueba de parte del Señor. Pero yo le voy a demostrar que hay enfermedades, aflicciones, problemas económicos, problemas de toda índole, ¿ok? Porque Dios nos quiere llamar la atención para que resolvamos alguna situación en la vida que no está de acuerdo a su santa voluntad. El problema de crear callosidad en el corazón es que usted puede escuchar todos los sermones de la vida, mi hermano. Pero si usted ya creó callosidad en el corazón, le entra por un oído y le sale por el otro. Es decir, usted viene a la iglesia, pero usted sale de aquí a seguir viviendo su vida como si usted no hubiera escuchado absolutamente nada. Como hijos de Dios, es bien importante ser sensibles a la voz del Señor. ¿Qué cosas estoy haciendo mal? ¿Qué cosas debo yo de cambiar? Ahora, fíjate. La razón de ponerle al mensaje la medicina equivocada es porque cuando surgen ciertas cosas en nuestra vida física, nosotros buscamos soluciones físicas sin tomar en consideración que lo que estamos viviendo puede ser el producto de algo espiritual. ¿Me explico? Cuando tenemos situaciones físicas en nuestra vida, buscamos soluciones físicas sin tomar en consideración que lo que estemos viviendo puede ser el producto, puede ser el resultado de una situación espiritual. Y yo quiero que veamos en los próximos minutos que nos quedan unos 4 o 5 ejemplos bíblicos de lo que yo me refiero. Vamos a irnos al primero de ellos en el Antiguo Testamento, al libro de Números capítulo 12. Esta es un pasaje, una porción de la Escritura que usted conoce, pero vamos a leerla de todas maneras. Números capítulo 12 en nuestras Biblias. Mire usted lo que pasó. Dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita de la tribu de Cus, quiere decir una mujer negrita, eso quiere decir, que había tomado, porque él había tomado una mujer de la tribu de Cus. Y dijeron, mire usted, Aarón y María, sus hermanos, y dijeron en el versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Es decir, ellos estaban hablando a espaldas de Moisés, diciendo, bueno, ¿y qué es lo que se ha creído Moisés? ¿Acaso Dios solamente por él puede hablar? ¿Y nosotros, pues? Dios también ha hablado por medio de nosotros. Moisés no escuchó esta conversación, pero hubo alguien que la escuchó. ¿Adivine quién fue? Dios. Entonces, bueno, y lo escuchó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Mire, esto se me hace tan interesante. Porque Dios no lo reprendió delante de todo el pueblo. Le dijo, tengo una conversación pendiente con ustedes. ¿Pueden salir, por favor, al tabernáculo de reunión? Y lo mandó a llamar a los tres. A Moisés, a Aarón y a María. Y luego dice más adelante, en el 5, entonces Jehová descendió. Mire usted lo que hizo que Dios descendiera de su gloria para venir a resolver un problema en la tierra. Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y Dios hablándole les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Israel, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, mire versículo 8, con Moisés yo voy a hablar cara a cara y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. Y aquí viene la pregunta para Aarón y para María. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de chismear contra mi siervo Moisés? Hablando de Moisés. ¿Qué versículo es? 8. 9. Entonces, versículo 9, la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba, ¿cómo? Leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que María estaba, ¿cómo, iglesia? Leprosa. Ok. Si María estaba leprosa, ¿qué era lo que María tenía que hacer? ¿Ir a buscar a un médico? ¿Ir a buscar medicina? ¿Ir al mejor hospital que existía en aquel entonces? ¿Pedir que se hiciera una campaña de oración para la sanidad de su lepra? Todas estas cosas son medicina equivocada. Porque Dios reprendió a esta mujer por chismosa. Entonces, Levítico 19:16 dice, léalo usted, hasta ahí llegue. Hermanos míos, hay algunas enfermedades, hay algunas situaciones que pasan en la vida de la gente, pero que están buscando la medicina equivocada. Tu problema no es la alergia, tu problema es esa lengua que te llega hasta el piso, que no te importa destruir la vida de otra persona, que no te importa hablar de un hermano, hablar de una hermana, que no te importa a la hora de la tertulia llevar tu pedazo de pan, ir a buscar un café y hacer comida de hermanos y hablar de cosas, o usted que anda preguntando ya se dio cuenta, porque hay, y eso hay en todas las santas iglesias, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios no puede actuar de esa manera así como actuó con María? Pero usted anda buscando la medicina equivocada. Usted anda pidiendo que le traiga un sahumerio de un lado, pidiendo que le traiga una pomada del otro lado para ponerle su lepra, pero es algo que no va a terminar porque el problema es de carácter espiritual. Su problema no es físico, la consecuencia del problema espiritual es físico, pero su problema verdaderamente es espiritual. Dios llamó la atención de esta gente, llamó la atención de ellos porque Dios quería corregir algo. Hermanos míos, muchos de nosotros fallamos delante de Dios con la confesión de nuestras faltas. Y yo siempre he dicho, mire, cuando va a confesar su pecado delante de Dios, no simplemente diga, Señor, perdóname todos mis pecados. Tal vez si está en una casa de oración delante de un montón de gente chismosa. Pero cuando usted está hablando delante del Señor, usted debe de ir cosita por cosita. Todas aquellas cosas que usted cree que ha ofendido al Señor, una por una, hermano. Enumerarlas y decirle, Padre, lo siento mucho por esto, siento mucho por aquello. Y nombrar las cosas como son. La gente anda buscando, mire, hay personas, y aquí en estas partes de este mundo es bien fácil. Usted tiene una gran cantidad de síntomas. Va al médico, pasa un médico, dos médicos, un hospital, cinco hospitales, y sabe que él termina diciendo, usted no tiene nada. Eso es la cosa más común en esta parte del mundo. Usted no tiene nada. ¿No será que el problema es espiritual? ¿No será que hay algo en nuestra vida cristiana que estamos pasando por alto y no le hemos prestado la atención necesaria? Dios actúa, Dios se presentó, los mandó a llamar, le dijo a Aarón, venga para acá, María, venga para acá, y quiero también que esté presente Moisés. Moisés no tenía nada que ver en esto, si ni cuenta se dio del chisme. Hermano, cualquiera podría decir, ¿y en qué manera le afectó a Moisés si Moisés ni cuenta se dio? No, es que el problema es que el chisme, escuche esto, antes de afectar a su hermano, primero ofende a Dios. Primero ofendí a Dios. ¿Por qué? Porque el versículo lo dice claramente. Y ese es un mandamiento. ¿No andarás qué? Chismeando. Y déjeme decirle que hace mucho tiempo, el chisme, desde los chismes se acusaba a las mujeres, ¿no es cierto? Hoy hay hombres, mijo lindo, que se van a los penaltis con las mujeres. Un atajo de chismosos. ¡Qué barbaridad! Increíble. La medicina equivocada. Usted anda pidiendo, si un hermano va para algún lado, que le traiga una crema de zapullulo de no sé qué 8 cuartos, ¿verdad? Le vayan a traer aceite de tortuga, que le traigan aceite de garrobo, que le traigan... Anda pidiendo un montón de medicinas y un montón de cosas, y en lugar de ponerse bien, se pone peor. ¿Sabe qué le recomiendo? Póngase de rodillas. Hable con Dios. Y dígale a Él, ¿en qué te he fallado? Acuérdese que todos nuestros pecados, hermano, antes de ofender al prójimo, ofenden a Dios. Acuérdese que el hijo pródigo, cuando reflexionó, cuando recapacitó de lo que había hecho, el pródigo dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo en primer lugar y después contra ti. Nuestras ofensas, hermanos, dañan la santidad del Dios Todopoderoso. ¿No será que nosotros estamos buscando la medicina equivocada? ¿No será que no nos hemos dado cuenta que las cosas que están pasando, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, sea en el aspecto financiero, sea la falta de paz en nuestro corazón, cualquier situación por la que estamos viviendo, sea una situación espiritual que no hemos resuelto con el Señor? Usted ya recibió a Cristo, pero no se ha bautizado. Usted tiene a Cristo en el corazón, pero tiene años viviendo con su cónyuge y todavía no se ha casado. La iglesia, no, yo sé que hay iglesias que ponen en disciplina, hay iglesias que los expulsan, hay iglesias que hacen un montón de cosas, pero verdaderamente le digo una cosa, usted está ofendiendo a Dios en primer lugar. Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pecados constantes, primeramente ofendemos al Señor. Nuestras reuniones ilícitas que hacemos. Reuniones donde verdaderamente no se exalta el nombre de Dios, sino que se prestan ese tipo de reuniones para decir chistes rojos, para decir cosas. Primero, ofenden al Señor, hermano. ¿Está conmigo? Bueno, entonces, en el mismo capítulo 12 de Números, en el versículo 11, cuando Aarón vio eso, ¿sabe qué me gusta eso? Que Aarón no dijo, mira, no te preocupes, que yo tengo por ahí una mi cremita que te va a quitar ese problema que tú tienes. No, dice la Escritura, y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque, ay, qué bueno, mire cómo actúan las personas chismosas, cómo actúan. Bien poquitos hablan, hermano. Locamente hemos actuado. Ay, aquí está el reconocimiento. Hemos pecado. ¿Qué nos cuesta reconocer que hemos fallado, hermanos? ¿Cómo qué tanto cuesta eso? A mí me sorprende cuando yo escucho parejas y la esposa me dice, ¿sabe usted que a mí y mi esposo tenemos, la última me dijo, tenemos 18 años de casado y nunca me ha pedido perdón? 18 años de casado, mi esposo nunca me ha dicho a mí, lo siento, cometí un error. Hemos pecado, actuamos locamente. Hemos pecado. En el versículo 13 dice entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después que vuelva a la congregación. Todavía le dio su chumelo, ¿verdad? Su castiguito. Pero gracias a Dios, 7 días no es nada en comparación al resto de la vida, mijo. Porque las personas que tenían esta lepra tenían que haber dejado el pueblo, tenían que ir por otros lados y vivir con otra gente que estaba con su misma enfermedad. Ahora, volvemos a lo mismo. Vamos a ver el otro versículo. Si podemos apagar eso ahí, por favor, hermano. Quiero que vaya conmigo a primer libro de Samuel, capítulo 16. Algún hermano que no vino al culto está llamando. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Quiero que vaya conmigo, por favor. Y vamos a ver versículo 14. Dice, este ya es otro personaje. Primero estábamos hablando nosotros de María y hablando de Aarón. En este caso tenemos el caso del rey Saúl. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, mire usted, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de quién, hermano? De parte de Dios te atormenta. ¿Quién fue el que le mandó la lepra a María? Dios. Bueno, 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Y se fueron a buscar a los cantantes del Redentor, ¿verdad? Y bueno, en el capítulo 18, versículo 10... dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David estaba con una mano en el arpa y con los ojos bien puestos en el rey Saúl, porque se lo quería echar a plato desde hace ratos. Y dice la palabra, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaría a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Bueno, Saúl era atormentado por un espíritu malo de parte de Jehová. Teólogos no se ponen de acuerdo qué es lo que le pasaba, pero la Biblia dice que era atormentado. Hermanos, ni el mejor psiquiatra le podía quitar su tormento. Ni el mejor psicólogo le podía quitar su tormento. Traer a un comediante, tampoco. Porque Saúl tenía un problema. Bueno, varios, pero los principales de ellos. Saúl había endurecido su corazón para con Dios. Y en segundo lugar, Saúl se había llenado de envidia con David. ¿Recuerda usted cuando venían de la batalla, como el pueblo decía, Saúl mató a sus miles y David a quién? a sus 10,000. Eso le cayó mal al rey Saúl. ¿Se acuerda usted que por 40 días el gigante Goliat estuvo asediando al pueblo de Israel y el rey Saúl buscaba a quién mandar? Y David fue y mató al gigante. Esas cosas no le sirvieron a Saúl. Y Saúl llenó su corazón de envidia para con David. En Proverbios capítulo 23, versículo 17, dice: no tenga tu corazón, ¿el qué? Envidia. ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cuál es esos síntomas que usted tiene, hermano, que no logra controlar todavía? ¿Qué es esa migraña que los médicos no le encuentran a ustedes hace tantos años? ¿Qué es esa enfermedad que ahora lo único que terminan diciéndole es que es de carácter nervioso, pero no encuentran el problema que usted tiene? Y usted ya fue a su país, y ya fue a Cuba también, ¿verdad? Porque hay buenos médicos allá. Y cuando puede y se encuentra con algún médico en algún lugar, usted le consulta la situación por la que usted está pasando. Y usted dice: mire, ¿qué cree usted, verdad, que está pasando conmigo? Porque me pongo medio loco de vez en cuando. El espíritu venía de parte de Jehová. Usted anda buscando una respuesta física. Su problema es espiritual. Su problema es espiritual. Hermanos míos, está comprobado que los creyentes, los hijos de Dios, vivimos más en paz que los que no tienen a Dios. La ciencia lo ha comprobado. Escucha algo más. La ciencia ha comprobado que los que tenemos fe en Dios somos personas más felices. Comprobado por la ciencia. ¿Cómo es posible que usted vive una vida amargada? ¿Cómo es posible que usted dice que su vida es un infierno? ¿Cómo es posible que usted tiene a su familia, a su mujer, a sus hijos, tiene un trabajo, tiene comidita en la refri, tiene comida en la mesa, pero usted no está en paz? Pero usted no está satisfecho con todo lo que tiene. Mientras más bendiciones le llegan a su vida, siempre le va a encontrar un pelo a la sopa. Siempre va a encontrar algo negativo en la vida. Siempre. ¿Por qué? Si el Evangelio habla de otras cosas. Si la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, tenemos gozo, tenemos paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero esas cosas no han visitado su corazón desde hace mucho rato. ¿Qué estará pasando? ¿Será que hay algún pecado en nuestra vida? Algo que estamos haciendo que no es del agrado de Dios. Algo que estamos haciendo que va en contra de su santa voluntad, hermano. Y Dios nos está llamando la atención, pero usted anda buscando la medicina equivocada. Porque Saúl, déjeme decirle algo, mira, si usted le echa un vistazo a la vida de Saúl, fíjate que hay una característica bien interesante y bien triste de parte de la vida de Saúl. Busque usted cuántas veces oró el rey David y busque usted cuántas veces oró Saúl. Saúl no oraba, hermanos. Claro, era un hombre grandotote, un hombre fuerte. Cuando se ponía juntamente con los otros soldados, pasaba de los hombros para arriba. Dice la Escritura que era un hombre guapetón. Él se creía lo máximo. Él pensaba que era amigo de Tarzán, ¿verdad? Que era lo máximo que había. No necesitaba orar, no necesitaba pedirle nada a Dios. Le hacía falta oración en su vida. Y tenía el corazón lleno de envidia. Cuando la palabra del Señor claramente dice: no tenga tu corazón envidia, ni de los pecadores, ni de los hijos de Dios. Y déjame decirle algo, se lo digo con el respeto y con el cariño, porque sabe que no le dirían nada para ofenderlo a usted, pero no, esto es una cuestión de naturaleza humana, pero nosotros los latinos, hermanos, somos bien envidiosos. En los trabajos, usted es capaz de decir cualquier mentira en contra de un compañero de trabajo suyo, con tal de quedar usted bien con su jefe. Y eso no es correcto, porque tenemos a un Dios que es justo, un Dios que mira todas las cosas. Y eso es parte de creer en Dios, eso es parte de tener fe, eso es parte de creer en la Biblia, de saber que Dios es un Dios justo. Usted se robó algo en su trabajo, y luego vienen y le preguntan: ¿usted no ha visto tal cosa? Yo aquí la dejé. Y usted dice: no, yo no sé, ya la tienen en el carro guardada usted. ¿Usted cree que el Dios justo de la gloria no le va a reclamar lo que usted se ha robado? Y a veces es una tontera, hermano. Pero como hijos del Señor, el Hebreo nos dice claramente que Dios disciplina a sus hijos. Porque somos sus hijos, nos castiga, hermanos. ¿No será que usted anda buscando la medicina equivocada y que por esa razón no sale adelante con sus circunstancias? Por eso no sale adelante con ese montón de enfermedades que no sabe qué son. Una vez escuché una persona que dijo, es que yo tengo algo feo y no sé qué es. Y le digo, ¿pero cómo lo puede describir? No sé, dice, es como un calambre en el oído, me dijo. Juela, vaya al médico y dígale usted que tiene un calambre en el oído, a ver qué le dice. No va a saber qué es. ¿Cómo está nuestra condición? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y escuche, no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. Hay que buscar a Dios. Hay que doblar rodillas. Hay que escudriñar el corazón nuestro. Hermano, váyase hasta donde sea posible. Por eso es que David dijo, de los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes. Hay un caso también que es bien conocido por todos nosotros. El caso de Jonás. En el capítulo 1 de Jonás, dice la palabra, versículo 1, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, pero mire usted, para huir de la presencia de Jehová. ¿Cuántos andan huyendo de la presencia de Dios? Y descendió a una ciudad que Dios no lo había mandado. Se encontró una nave. ¡Ay! Él dijo, ¿aquí qué me va a encontrar? Me voy a dormir a la parte de abajo. Aquí no me encuentra ni Dios siquiera. Por lo menos era honesto porque pagó su pasaje. Y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Como diciendo, ¿sabes qué, Dios? No quiero nada contigo. Yo no quiero nada con el Evangelio, no quiero nada con el Señor. Déjeme vivir mi vida, quiero hacer las cosas como a mí se me roncan la gana. La rebelión de Jonás, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. No habrá para él medicina. Y usted conoce el resto de la historia. Un pez se tragó a Jonás. Lo interesante del asunto, hermanos, es que la Biblia dice en el capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová. Miren, esta historia a mí se me hace tan interesante. Yo sé que mucha gente ha tratado de decir que esto no es cierto, que aquí, que allá, pero se me hace tan interesante porque una persona que conoce a Dios, cuando huye de la presencia de Dios, sabe que está huyendo de la presencia de Dios. Lo sabe. No es ningún ignorante. Los creyentes no somos ignorantes. Podemos ser rebeldes, pero no ignorantes. Él sabía. Y cuando en el barco dijeron, mira, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay alguien que no está bien con Dios. Lo tiraron a él del barco. Y un gran pez estaba para tragárselo. Y como siempre he dicho, yo he creído, esa fue la oración más profunda que Jonás pudo haber hecho en toda su vida. Pero no solamente eso, quiero que le ponga atención a esto. Dice el versículo, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oí, y mi voz oíste. Ahora, miren el versículo 3, está reconociendo, tú me echaste a lo profundo. No fueron los señores del barco. No, si no fueron los marineros, hombre. Tú me echaste a lo profundo en medio de los mares. Y mire, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Alguna vez ha estado usted así, Miquel, en el mar? No. Y no vaya a ir a otra ciudad, hermano. ¿Qué está reconociendo aquí Jonás? ¿Sabe qué está reconociendo? Señor, ya estuvo. Ya entendí. Yo me acuerdo que el pastor general, allá en el Salvador, él decía, cuando nos hablaba, que le decía a Dios, Señor, si yo con poquito entiendo. A veces nos das una gran despenqueada, decía, pero yo con poquito entiendo. Yo creo que no, que él no entendía con poquito. Pero era por el temor a lo que Dios podía hacer. Pero Jonás está diciendo, no, ya estuvo, ya entendí. Ya entendí. ¿Verdad? Ya entendí, te pido perdón. ¿Por qué? Porque el problema es de rebelión. Cuando el problema es de rebelión con Dios, no existe ninguna medicina para tu problema. Ninguna. Vaya a buscar usted al mejor médico en su vida. No existe. Es cuestión de hablarlo con Dios, es cuestión de ponerse de rodillas, hermano. Y aquellas cosas que usted piensa que a lo mejor no ofenden a Dios, si todo el mundo lo hace, si fulano, si mengano, si perenseo. Mire, cuando se trata de una situación como esta, hermano, en el vientre del gran pez, ahí no se trata ni de fulano, ni de sutano, ni de perenseo, ni de mengano. It's you and God. No más. Es usted y Dios. ¿En qué te he ofendido, Señor? ¿A quién he ofendido? ¿A quién le dije algo que no debía haberle dicho? ¿Qué corazón quebranté? ¿Qué mentira le dije a una persona? ¿Qué cosas he hecho que no deberían haber hecho? ¿Qué robé que no devolví? O incluso, si le ha robado a Dios. Que esos temas a veces nosotros los pastores tratamos de no mencionarlos porque la gente, ya se metió el diablo aquí cuando uno comienza a hablar de dinero. Pero es la verdad. Hay muchas personas que no les importa ir a un restaurante y pagar 150, $200, pero para darle a Dios 5 pesos como lloran. Eso habla del tipo de Dios que usted tiene. No venga a cantar que, oh Dios, cuán grande, cuál grande, si para usted Dios es chiquito y 5 pesos le regala. Usted es más grande que Dios, porque para usted no le importa gastar lo que sea. Pero cuando se trata del Evangelio, cuando se trata del Señor, no. La iglesia tiene, usted puede, yo llegué a la conclusión, usted puede, mire, el que es tacaño, hermano. Que no le quepa duda, por más que yo le diga aquí y le aviente el micrófono, pues por demás. El que es tacaño va a buscar excusas toda la santa vida para no dar nada. Y se lo digo, ¿por qué? Porque yo tengo 30 años en este púlpito. Y muchas personas que no han dado aquí, está el tesorero, mire, hasta hoy por lo menos, ¿verdad vos? Papá, decime si no es cierto. Personas que no han dado en 30 años, ¿no siguen dando ahora? ¿Sí o no? Es que el que está caño, está caño. Que Dios lo bendiga. ¿Sabe por qué razón? Porque el día que llegue la presencia, si es que llega. Porque yo siempre he dicho, yo no entiendo cómo es posible que usted le puede confiar a Dios la eternidad y no le puede confiar su cartera. No entiendo. Si nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. A mí me daría vergüenza a mí irme de vacaciones. Vergüenza me daría. Y no honrar a mi Dios con lo que me corresponde. Por años, mi familia y yo no pudimos ir, pero ni siquiera a Cocuitlán, de vacaciones. Por años. Y déjeme decir una cosa, déjeme decirlo, conscientemente. Porque decíamos, o viajamos o le damos al Señor lo que es del Señor. Y por la gracia del Señor, gracias a Dios que mi esposa siempre entendió eso. No, vamos a honrar a Dios. Lo vamos a mí, vergüenza me daría andar en bikini allá en la playa. Dios le bendiga. No, Dios lo bendiga a usted, mano. Pero bueno, vamos a ver otra cosa mejor, porque ya me enojé. Vamos a ver una situación interesante. Esta otra porción de la Escritura habla de un pecado oculto. Y quiero que prestemos atención a las palabras. ¿Ok? A las palabras. Es el pecado del rey David. En 2 Samuel 12:15. Vamos a ver palabritas nada más. ¿Ok? 2 Samuel capítulo 12. Y vamos a ver el versículo 15. En todos lados se cuecen habas, ¿verdad, pastor? Todos lados, mi brother. Aquí también, no creo. Capítulo 12, versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Natán se volvió a su casa. ¿Se acuerda usted lo que pasó? David se metió con Betsabé, mandó a matar al esposo, salió embarazada la mujer, etcétera, etcétera. Natán se volvió a su casa. Natán vino, le dijo a David lo que Dios le mandaba decir. Y, un momento. ¿Quién hirió al niño? ¿Quién hirió al niño? Ok. Y ponga atención a las últimas dos palabras. Enfermó, ¿cómo? ¿Quién lo hirió? Y el niño enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Fíjate, el niño estaba grave. Notemos que David no mandó a decir, tráigame a los mejores médicos, por favor, de Israel. Traigan lo mejor de lo mejor. Y otra cosa más, ¿alguien sabe cuántos días estuvo enfermo el niño? 7. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Se levantaron los ancianos de su casa. Fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Cuántos días se tuvo que echar David esa prueba dolorosa? Porque, hermano, por la gracia del Señor, yo no he pasado por una situación como esa. ¿Ok? Pero el niño estaba enfermo gravemente por 7 días. Y dice la palabra, versículo 18. Y al séptimo día, 7 días de calamidad, ¿quién hirió al niño? Dios. Podía haber buscado a los mejores médicos. Podía haber buscado a la mejor medicina. Podía haber buscado el mejor hospital. Pero todo eso era la medicina equivocada. David tenía un problema espiritual que tenía que ser resuelto con Dios. El séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligía si le decíamos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ha muerto el niño. Ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? La aceptación de la voluntad de Dios. La aceptación de la voluntad de Dios. El error es mío, Señor. Yo pequé. Yo pequé, no confesé mi pecado delante de ti y tampoco me aparté. Y la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. Pero David no hizo nada de eso. Entonces Dios se presenta en la vida de sus hijos, mueve situaciones, mueve circunstancias, pone aflicciones, pone cosas difíciles para decirte, estoy tratando de llamar tu atención porque no me estás poniendo atención. Necesito ponerte algo como esto para que doble rodilla. Necesitas ser sensible. Y déjame decirte algo más, creyente. Vivimos en tiempos de los más difíciles en la vida. Y te voy a explicar por qué. Porque el avance de la tecnología nos ha hecho más ocupados. Nos ha hecho más ocupados. Hay personas que el teléfono no lo sueltan nunca, ni un minuto siquiera. Si no es Facebook, es Instagram. Si no es Instagram, es cualquier otra tontera. Y si no es correo, y si no es teléfono, y si no es esto, si no es lo otro, y si no es aquí, si no es allá. Qué difícil es ahora que los hijos vengan a comer a la mesa y puedan dejar sus teléfonos en otro lado y comer tranquilos en la mesa. Pero están con el tenedor en una mano y que escribiendo con la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay tiempo para reflexionar. Ya no hay tiempo para meditar. Ya no hay tiempo para hablar y escuchar a Dios. No hay tiempo para eso. Si no es la televisión, es la radio. Si no es la radio, es otra cosa. Si no es el internet, es el teléfono, es el Facebook, es una cosa, es la otra, son noticias. Y ahí estamos todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. No hay tiempo para escuchar al Señor. ¿Cómo vas a escuchar si Dios te quiere hablar? Y luego, el sábado, se va usted a dormir a las 3 de la mañana, viendo películas en Netflix, y viene al culto a dormirse. Disculpe a aquellos que lo estoy despertando ahorita. La mujer, ¿qué dijo, pastor? Que despertes, dígale. ¿Cómo quiere que Dios le hable? ¿Cómo quiere que su vida sea transformada? Este poder, la palabra del Señor transforma. Es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿cómo usted está durmiendo? ¿Cómo usted está durmiendo? Un día estaba yo en México. Y habíamos en México, bueno, en esa parte donde voy o iba. Es bien, bien intenso. Lo pone a uno a dar conferencias todo el santo día. Ya la gente ni está aprendiendo nada, pues. Porque ya usted lo ve que lo están viendo todo así, ¿verdad? Y dice, ¿estos están, qué están aprendiendo? Mejor un chiste les voy a contar para levantarles el ánimo. Estaban durmiendo. Y estaba la suegra del pastor en primera fila. Y yo dije, por echarles una broma y despertarlos. A ver, levanta la mano los que van al cielo. Amén, dijo la señora. Los que van al infierno, dije yo. Y la suegra del pastor, amén, dijo. Y el pastor estaba atrás, dijo, aleluya. Por lo menos allá no la voy a ver, dijo. ¿Qué tanto esfuerzo ha hecho usted por resolver las circunstancias en las que está viviendo? ¿Qué tanto esfuerzo ha hecho por resolver el problemita que tiene? Abre un hoyo y tapa otro, abre un hoyo y tapa otro, pide prestado por aquí, pide prestado por allá, pide prestado aquí, pide prestado, y ya tiene años y no sale del asunto. Y no sale de su problema. ¿Cómo es posible que desobedecer a Dios no le molesta? No le molesta. Ya se acostumbró usted. Venir a la iglesia ya es un costumbrismo. Se viene a la iglesia y lo primero que, en lugar de buscar la presencia del Señor, pregunta, ¿hay pupusas? Ahora, la medicina equivocada, déjame hablarte del último ejemplo, rapidito, 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. 2 Corintios 12:7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Algunos piensan que ese aguijón es el matrimonio, pero no es eso, no tiene nada que ver. Un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Este es el aguijón de la soberbia. Ese problemita que usted tiene está íntimamente relacionado a su carácter. Está relacionado a su temperamento. A esa mecha corta que tiene usted, que no se le puede decir nada porque ya usted ya reacciona como si usted fuera cualquier otra persona. Si está comprobado que usted lo que vale son $17.14. Eso es lo que valemos. Al menos que tenga coronas de oro. Eso le puede aumentar tal vez a 21. Pero hay gente con un garbo. Y mire, hermano, vivimos en un mundo así. Ayer frente a la casa, estaba yendo por la ventana y venían dos carros peleando el uno con el otro. Y un señor de una van se bajó de la van. Y fue donde el otro y le abrió la puerta. Y ahí estaban que peleando el uno con el otro. Y dije yo, qué barbaridad. Yo iba a comenzar, quiero sangre, pero no, ¿verdad? Entonces, vivimos en un mundo donde usted dice, ¿qué necesidad hay de estas cosas? ¿Qué necesidad hay de esto? El garbo, la soberbia, la altivez. Usted no sabe quién soy yo. Si usted no sabe, le digo mucho menos yo, ¿verdad? Vaya a la alcaldía a preguntar quién es usted. Pero hay gente así, hermanos. Y usted sabe que mi querido hermanazo, Saulo de Tarso, tenía un pequeñito problema con su temperamento. Señor, le digo, quítame este aguijón que me has dado. Pero ¿por qué, Señor? 3 veces he pedido. He ayunado, te he buscado, Señor, quítame este aguijón. ¿Pero por qué, Señor? Es que Pablo, tú te pones muy soberbio. Entonces yo necesito mantenerte calmado. Pero es que este aguijón me hace débil. No te preocupes, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Usted no puede ofender a nadie, mucho menos en la casa de Dios. No, no. Aquí en la casa del Señor no hay personas más importantes que otras. No, Señor. Usted puede andar manejando el mejor carro de la ciudad, pero se queda en el parqueo. Delante de Dios, aquí son almas las que estamos delante del Señor, con el mismo valor. Aquí no importa cuánto dinero tiene usted, ni qué posición social tiene. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Cuando hay personas soberbias que no tienen, como decía mi abuela, ni petate en qué caer muerto. Porque eso es lo peor del caso. Hay algunos que tienen plata como para sentirse un poquito así, ¿verdad? Gallitos, ¿no es cierto? Pero hay otras personas, hermano, que ni siquiera para el autobús tienen. Y se manejan un garbo. Por eso la palabra del Señor dice que Dios atiende al humilde, pero que al altivo mira de lejos. Usted anda buscando medicina. Usted anda de farmacia en farmacia. Usted anda de hospital en hospital. Usted cambia de un médico a otro. Ese médico no sirve porque las medicinas que me dio no me ayudan. Ando buscando a otro médico. Mi querido y amado hermano, su problema no es físico. Su problema es espiritual. Su problema es su temperamento. Su problema es su ira. Su problema es su soberbia. Y mientras no doble rodilla y usted clame a Dios y encuentre cuál es el problema y lo confiese y se aparte, no va a alcanzar misericordia de parte de Dios. Porque el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Porque estás buscando la medicina equivocada. Tu medicina la tiene Dios. Arregla tus problemas con el Señor y se va a dar cuenta cómo. Dice la palabra del Señor que aquella persona que está en paz con Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con uno. No hay cosa más linda que estar bien con el Señor, amados hermanos. Yo no sé si usted está buscando medicina equivocada. Pero ojalá que en esta tarde usted pueda decirle al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi corazón camino de perversidad y guíame en tus caminos eternos. Vamos a orar. Padre, muchos de los que estamos aquí en esta hora hemos estado buscando la medicina equivocada. Hemos buscado solución a nuestros problemas físicos y nos hemos olvidado que estos problemas pueden ser provocados, Señor, por faltas espirituales, por descuidos espirituales. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a caminar de la mano contigo. Perdona nuestras faltas. Permite que este mismo día podamos arreglar cuentas contigo, Señor. Buscar un lugarcito ahí en nuestro hogar. Conversar contigo, Señor. Echar un vistazo a nuestro interior, a nuestro corazón, apagar el teléfono, apagar el televisor y hablar solamente contigo. ¿Cuántas cosas en las que te hemos ofendido, Señor? Hemos entendido que antes de ofender al prójimo, te ofendemos a ti, ofendemos el cielo. Perdón, Señor. Perdón por nuestra soberbia, por nuestra altivez, por nuestra envidia, nuestra desobediencia como Saúl. Perdón por los chismes, por hablar falso testimonio en contra de nuestro prójimo, por ofender a nuestros hermanos, por decir cosas que no sabemos, por juzgar cosas que ignoramos. Por pecados en nuestra vida, Señor, ten misericordia de nosotros. En esta hora, volvemos nuestros ojos delante de ti y te pedimos el perdón de nuestras faltas. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, esta es una buena oportunidad. La Biblia claramente dice que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Jesús fue a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Venga Jesús, entréguele su vida a Cristo, conozca al Señor en esta tarde. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento el deseo en esta hora de entregarle mi vida al Señor. Yo quiero recibir a Cristo en el corazón, quiero comenzar una vida nueva en este día. Si hay alguna persona, ahí donde está, póngase de pie. Levante su mano, los diáconos, consejeros están alrededor del templo para ayudarle a tomar esta decisión que es la más importante de su vida. Porque es la única que tiene que ver con la eternidad. Venga a los pies de Jesús. Ábrale su corazón a Cristo, entréguele su vida al Señor. Usted que no mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis ofensas. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por tu muerte, por derramar tu sangre preciosa para salvación nuestra. En este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle para que crezca en el conocimiento de Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias por tu palabra. Permite que podamos reflexionar en las cosas que hemos escuchado. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.